San Bernardino. ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo ustedes acá? Dios mío. ¿Qué hablan mal de mí? Dijo el pastor este. Pues, ¿qué dicen? Ay, Dios mío. No, no, se siente todavía. Todo, quédese de piecito. Míralos nada más, ya todos comoditos, gorditos, así bien rellenitos, ¿verdad? Levante una mano al cielo, diga conmigo, yo recibo la palabra de Dios. Confieso, mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí puede sentarse. Gracias. Dios mío. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Pasamos mucho tiempo alabando a Dios? ¿Será porque es parte de nuestra tradición cristiana? No. ¿Será parte del programa que hay que llenar? Porque pues hay que tener programa. No. ¿Será para darles un poquito más de tiempo para los hermanos que siempre llegan tarde? Y usted sabe quién es. No mire a su derecha ni a su izquierda, dígame, vino acá. Tampoco. Hay muchas razones extraordinarias por las que alabamos a Dios. Es más, ¿sabía usted que la Biblia enseña más sobre la alabanza que casi cualquier otro tema en la Biblia? Habla más acerca de la alabanza que de muchas cosas que predicamos. Esta tarde voy a enseñarles acerca de tres razones. ¿Cuántas? Solamente tres. Podríamos hablar muchas, muchas más. Hay muchas que podríamos decir porque la Biblia está llena. Pero hoy nada más le voy a dar tres razones. Las va a querer apuntar. Porque dicen que la memoria más privilegiada está en la punta de un lápiz. Así que saque una hoja de papel, saque una pluma, o si tiene uno de estos que les llaman teléfonos inteligentes, o aunque su teléfono sea medio burro, escriba, porque mañana usted va a decir, ¿qué fue lo que nos enseñó el pastor Marcos? Y los va a tener ahí usted escritos. Hoy les voy a enseñar acerca de tres razones de por qué alabamos a Dios. Primero apunta este versículo, Juan capítulo 4, verso 23. Jesús está platicando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dice, la hora viene y ahora es. Diga conmigo en voz alta, ahora es. Cuando el Padre encontrará quienes le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Yo leí ese versículo cuando yo tenía como 17 años. Yo estaba estudiando música allá en Durango. Yo soy de la gran ciudad de Durango. Muchas gracias. Supongo que si gritaron tan fuerte son mis paisanos. ¿Por qué nos abandonaron? Dios los bendiga de todas maneras. Y yo estaba estudiando música, estaba en la iglesia, mi papá era el pastor. Yo vengo de una iglesia bien chiquita, hermano. Nuestra iglesia era chiquita, chiquita, chiquita. En un pueblito chiquito, 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 allá afuera de Durango, que se llama La Labor de Guadalupe. A mucha honra. El otro día me dio curiosidad saber si La Labor de Guadalupe estaba en Google Maps. Y sí está. No lo pude creer. Yo crecí en una iglesia tan chiquita que nosotros contábamos cualquier cosa que se moviera como miembro de la iglesia. Si pasaba un perrito por ahí, lo bautizábamos para subirle un poquito al número de las personas que habían venido, ¿no? Nuestro versículo favorito era donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Ese era nuestro versículo favorito porque muchas veces nada más éramos dos o tres. Mi mamá, mi papá, yo y la hermana Lupita. Pero nosotros tenemos que entender que el Padre está buscando adoradores. Yo estaba estudiando música y cuando leí este versículo, a mí me dio pena pensar que Dios anda buscando adoradores. Cuando uno anda buscando, pues ¿dónde dejé las llaves, hombre? Es porque le hace falta algo. ¿Por qué le hacen falta adoradores al Padre? Deberían de sobrarle adoradores. No sé. Si el Señor anduviera por acá, si por acá encontraría en estas dos secciones, ¿habrá algunos adoradores por acá en estas secciones? Si el Señor se paseara por acá en esta sección, ¿hallaría algunos? ¿Los oyeron? ¿Qué pasó, mano? Ya se está menos gente acá de este lado. Espérense. Si el Señor se pasearía por aquí, por esta sección, encontraría. Nah, pero ustedes tienen la ventaja, hombre. Hay que darles otro chance a los que están acá, ¿verdad que sí? A ver, en esta sección el Señor encontraría algunos adoradores. Eso, ahora sí. Bravo, bravo. El Señor sigue buscando quienes le adoren. Hoy les voy a dar tres razones de por qué les adoramos, por qué le adoramos. Nada más tres. Listos, apunta el primero. Número uno, agradecimiento. Apúntelo así, agradecimiento. Agradecimiento es con C. Agradecimiento. Dice el Salmo capítulo 100, versículo 4. Entren por sus puertas con acciones de gracias. En otras palabras, para entrar a la presencia de Dios, la pura entradita a su presencia es el agradecimiento. No puede usted llegar a la presencia del Señor sin estar agradecido. Los únicos que llegan hasta su presencia entraron por el agradecimiento. Mire, hermano, cuando yo miro aquí a mi alrededor, yo veo pura gente bendecida, bien alimentada, bien, algunos muy bien alimentados, bien bendecidos, bien elegantitos, la mayoría bien guapos. Hay dos o tres que ni con oración ni ayuno, pero bueno, Dios los ama de todas maneras. Yo veo gente llena del Espíritu Santo, gente llena del gozo del Señor. Yo veo gente bendecida, altamente favorecida. ¿Hay alguien aquí que esté agradecido con el Señor? Ay, hermano. El agradecimiento es el idioma que se habla en el cielo. Igual como acá en California hablamos el pocho, en el cielo se habla el agradecimiento. En Francia, ¿qué hablan? En Japón, ¿qué hablan? En Alemania, ¿qué hablan? En el cielo, ¿qué hablan? Agradecimiento. En el cielo no hay gruñones. Imagínese usted un gruñón en el cielo. Estas calles de oro, Dios mío, puro polvo de oro por todos lados. ¿Cómo no limpian esas calles? Imagínese llegar a las bodas del Cordero. Ya se acabó el pollo en mole. ¿Dónde está mi pollo en mole? No, en el cielo pura gente agradecida, pura gente alegre, pura gente bendecida. Hay gente de la roca que está agradecida con el Señor esta tarde. Lo que pasa es esto: cuando le mostramos nuestro agradecimiento, sale de nuestra boca, vuelve a entrar por nuestros oídos, cae de nuevo en nuestro espíritu. Usted sabe que más o menos por aquí es donde tenemos el espíritu. Por eso es que algunos hermanos somos más espirituales. Dígame, Pastor Paul, dígame, más espirituales que otros hermanos. Vuelve a pegarte en el espíritu, entra a tu corazón y recuerdas, uff, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Se acuerda la vez que le faltaba a usted leche para el bebé y de alguna manera Dios proveyó? ¿Se acuerda la vez que usted estaba enfermo y de alguna manera Dios lo sanó? ¿Se acuerda la vez que usted necesitaba unos $2 o $3 más para pagar la cuenta y de alguna manera Dios proveyó? Alguien debe decirle, Señor, gracias que tú has sido bueno conmigo. Ay, hermano, como ya le expliqué, pues yo vengo del rancho. Yo vengo del pueblo, soy pura gente pueblo yo. A mucha honra. Nuestros juguetes eran los triciclos, con los que se vendían las paletas, ¿se acuerdan los triciclos? Y los burros. ¿Y usted se acuerda cuando andábamos en burro, en el rancho? Y ahora anda usted en Toyota, acá muy elegantes. ¿Se acuerda cuando usábamos guaraches de esos que tenían la parte de abajo llanta? ¿Alguno de ustedes tenía esos zapatos? Yo crecí con esos zapatos, guaraches de llanta. En mi casa éramos tres hermanos, mi hermano mayor, luego seguía yo, mi hermano menor. Cuando mi mamá compraba un blue jean, era para los tres. Porque no había dinero para tres blue jeans, era uno. Y siempre se iba el hermano mayor. Después que él ya no lo podía usar, venía al que seguía, o sea, su servidor. Y al último, cuando ya no me quedaba, lo pasábamos a mi hermano. Para cuando llegaba mi hermano menor, era una cosa terrible. El bullín pedía clemencia a Jehová. Luego un día pasó algo bien triste para mí, porque mi hermano menor se hizo más alto que yo. Quiere decir que el blue jean me llegaba de tercera generación a mí. En aquellos años, yo no entiendo por qué, pero las mamás compraban unos parches que se ponían con plancha en los blue jeans. Mi mamá los compraba en Sears. Y no eran unos parchecitos discretos, eran unas cosotas de este tamaño de cuero color café. ¿De qué color es un blue jean? Blue. Blue, por eso dicen blue jean. Y mamá ponía de color café. Y no eran así, era una cosa que empezaba por acá, terminaba por acá. Ponía uno en esta rodilla, otro en esta rodilla, uno en este cachete, otro en este cachete. Y no había forma, uno se trataba de esconder. Se burlaban de mí los niños en el colegio. ¡Ay, no vas tus pantalones! Algunos están riendo porque también es su testimonio. Hoy, usted va a la tienda y le venden el blue jean nuevecito con los hoyos ya integrados. Dije, ¿cómo no fue la moda cuando yo tenía 10 años de edad esa? Tanta frustración me hubiera ahorrado. Pero ahora nada más vea este templo del Espíritu Santo, ¿eh? Vea nada más lo bueno que Dios ha sido conmigo. Vea nada más lo bueno que Dios ha sido con usted. Vea sus zapatos. Vea nada más lo bueno que Dios ha sido en su familia. Lo bueno que Dios ha sido en su trabajo. Lo bueno que Dios ha sido en su salud. Alguien se va a emocionar esta tarde y va a decirle al Señor, ¡gracias! Ya no me pongo el blue jean de mi hermano mayor. Me pongo el mío. Porque Dios ha sido bueno. Pero hay que decirlo, hay que hablarlo. Porque hay veces que de repente nos entra el espíritu. Es que este carro que tengo, este trabajo que tengo, esta suegra que tengo. Usted escogió su suegra, deje de estarla balconeando. Su culpa que usted tiene la suegra que tiene. Tenemos que tener una voz de agradecimiento. Alguien levante una mano al cielo y dígale, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por lo bueno que has sido conmigo. Gracias por toda tu provisión. Gracias, Jesús. Entra, sale de nuestra boca, entra a nuestros oídos, vuelve a entrar a nuestro espíritu. Y eso nos mantiene con un espíritu de agradecimiento. Apacíguese. Alguien compuso una canción hace mucho que dice, ¿quién sabe quién compuso esto? Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Se la saben acá en San Bernardino? Gracias. Ayúdenme. Gracias, Señor. Aplauso. Si es para el Señor, que se oiga ese aplauso. Siéntense. ¿Cuántos les dije que les iba a dar? ¿Cuál fue el primero? Número dos. Apunte, número dos. Perspectiva. Diga esa palabra conmigo. Perspectiva. Apúntelo ahí, número dos. Perspectiva. Ahora, ¿a qué se refiere esto de perspectiva? Bueno, qué bueno que me preguntó. Se refiere a que muchas veces nosotros le ponemos tanta atención a nuestros problemas que perdemos vista del tamaño de nuestro Dios por andar viendo nada más nuestros problemas. Ahora, una cosa que le puedo asegurar de todos y cada uno de los que estamos aquí es que todos tenemos problemas. Todos. Una vez me preguntaron, ¿hasta usted, pastor? Pues, claro que sí. La única autoridad que tengo yo de hablarles la palabra de Dios es que estas cosas también me las aplico a mí mismo. ¿Por qué? Porque al igual que usted, soy de carne, de hueso y un pedazo de pescuezo, como dicen en mi rancho. Al igual que usted me da tos. Al igual que usted me da fiebre. Al igual que a usted me da hambre, no me quedo con el hambre por mucho tiempo, como ya se dieron cuenta. Al igual que a usted me da diarrea, pastor, ¿de qué va a hablar de diarrea, hombre? Claro que sí, a todos nos ha dado. Es más, en un grupo de este tamaño hay alguien que tiene diarrea en este mismo instante. Está sentado ahí nomás esperando a que termine la predicación para que usted tenga justicia en el gran trono blanco. No se haga, no se haga. Y no se haga acá adentro tampoco, hermano. Todos tenemos problemas. Dijo Jesucristo, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Cuántos han visto cumplida esa promesa ya en su vida? En el mundo tendrás aflicciones. Bueno, el Señor dice, pero esténse tranquilos, yo he vencido al mundo. Usted necesita saber que no importe qué tipo de problema tiene usted, algunos tienen problemas físicos, algunos tienen problemas relacionales, algunos tienen problemas con el dinero, algunos tienen problemas con la suegra. No importe qué tipo de problema usted tiene un Dios más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier necesidad, más grande que cualquier dolor, cualquier temor. Alguien se va a emocionar esta tarde y me va a ayudar a predicar. Dios es más grande que su situación. Por eso usted necesita mantener sus ojos en Dios, no en el problema. Es que la naturaleza humana es muy dada a andar viendo el problema. Analizamos el problema, pedimos consejo, ¿cómo le voy a hacer para salir de este problema? ¿A quién le voy a hablar? ¿Quién me puede echar la mano? Y andamos viendo tanto el problema que se hace más grande de lo que realmente es. Vea, le voy a ilustrar de esta manera. Tengo aquí en mi bolsa una tapaderita de botella de agua. No es muy grande. Cuando usted ve todo lo que hay aquí alrededor, pues realmente está bastante pequeña la tapaderita esta. Pero si usted lo ve y lo acerca y lo analiza y lo platica, al rato se hace tan grande que lo único que usted puede ver es el problema. Y aquí ya empiezan a ver chueco. Empiezan a tomar decisiones malas. Decisiones presionadas. Decisiones temerosas. Y los problemas son igualito que los familiares. Siempre vienen en pares. O más. Y de repente usted ya tiene este problema. Y al rato le aparece otro. Y lo acerca y lo analiza y lo piensa y lo estudia. Y al rato ve a usted. Lo único que usted puede ver son sus problemas. Es en este estado que la gente dice cosas locas como estas. ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo. Se me cayó un problema. A ver, échale. Gracias, mijo. Es en este estado que la gente comete bobadas tremendas porque empiezan y caminan y tropiezan y caen por andar viendo sus problemas nada más. Pues no pueden ver a Dios, no pueden ver ninguna solución. Pero cuando usted alaba a Dios, de repente, por ejemplo, cantamos un canto que dice: ¡cuán grande es Dios! ¡Fuup! Cántale, cuán grande es Dios. ¡Fuup! Al rato usted empieza a recordar lo grande que es Dios y sus problemas toman el tamaño que realmente tienen ante un Dios tan poderoso. ¿Usted cree que le cantamos a Dios que Él es grande porque a Él se le olvidó? Imagínese Dios sentado en su trono y nos oye a la roca cantar: ¿cuán grande eres, Dios? Y Dios: oh, ¿de veras? Soy grande. Casi se me olvida. No. Nosotros no le cantamos a Dios que Él es grande porque a Él se le olvida. Nosotros cantamos que Dios es grande porque a nosotros se nos olvida. Hay que recordarnos a nosotros mismos que Él es grande. Hay que decírnoslo una y otra vez: Dios, tú eres más grande que mi enfermedad. Tú eres más grande que mi necesidad. Tú eres más grande que mi enfermedad. Tú eres más grande que mi deuda. Tú eres más grande que mi temor. Tú eres más grande que mi duda. Alguien ayúdeme a predicar. Tú eres más grande que el gobierno. Tú eres más grande que las leyes. Tú eres sobre todo, en todo y en para todo, en el nombre de Jesús. Usted necesita recordar. Levante una mano al cielo. Ojalá se puso desodorante antes de venirse esta tarde. Y si no lo hizo, por favor, hágale la otra, por favor, para el bien de todos. Diga conmigo: Señor, eres grande. Sobre todo, te glorifico y te alabo por tu grandeza. ¿Cuán grande es Dios? Dígalo conmigo. Cántale. Cielo. Y yo tengo una historia muy interesante porque mi papá biológico murió cuando yo tenía 2 años de edad y se fue a estar con el Señor. Mi mamá se casó de nuevo cuando yo tenía 5 años y mi padrastro me crió. Él es realmente mi papá. Cuando yo hablo de mi papá, estoy hablando de mi padrastro, pero pues, no es raro decirle padrastro porque era mi papá. Y él se murió hace 12 años, pues hace 8 semanas mi mamá se fue al cielo y ahora está ahí con sus 2 maridos. ¿Quién sabe cómo va a funcionar eso? ¿Quién sabe? Pero pues Dios se encargará de todas esas cosas. Pero hay un himno que cantaba mi mamá, uno de sus himnos favoritos. Y yo he andado muy nostálgico pensando: y toda esa gente que está sentada, póngase de pie, acompáñennos. Ay, no, hermano, yo soy... No, póngase de pie, recuerde, Dios es grande. Es más grande que ese cansancio que usted siente ahí. Mi mamá cantaba este himno y estaba yo como muy nostálgico porque se me fue, ¿verdad? Mi corazón entona la canción. Ayúdenme. Cuán grande es. Oh, ahora sí puede sentarse. Ay, Dios mío. Cuando se alaba. Ay, se me fue por el otro lado. Cuando usted, gracias por reírse, hermana, Dios la bendiga. Además acá está muerta de la risa porque yo ando sufriendo acá. Dios la bendiga también, hermana, le dé muchos nietos. Es profecía. Cuando usted alaba a Dios, se acuerda de lo grande que es Él y que sus problemas no son tan grandes. Les dije que les iba a dar tres, ¿cuál fue la primera? Agradecimiento. Número dos. Número tres, ¿listos? Guerra. Guerra, nomás apunte así la palabra guerra. Cuando usted y yo alabamos a Dios a pesar de nuestras circunstancias, Dios pelea a favor de nosotros. Hay vez tras vez tras vez en la Biblia, no tengo el tiempo, porque ahorita va a haber un concierto acá también. Ay, Dios mío, Dios es más grande que mi cansancio. ¿Sabe usted que esta es ya la cuarta predicación donde he predicado esto? No importa que tengo 50 años, Dios es más grande. Cuando usted alaba a Dios a pesar de sus circunstancias, eso muestra algo que se llama fe. A ver, diga conmigo esta palabra, fe. Dice la palabra de Dios que la fe agrada a Dios. La fe mueve la mano de aquel que conduce el universo. Ay, Dios mío, eso está muy bueno, como para Twitter. La fe mueve montañas. La fe mueve el corazón de Dios. Usted y yo tenemos que entender que cuando le alabamos a pesar de nuestras circunstancias, hay mucha gente que dice, no tengo ganas de alabar a Dios. Yo no entiendo esa actitud. ¿Sabe usted? Hay muchas cosas que yo tengo que hacer en la vida que no tengo ganas de hacer. Y sin embargo las hago. Por ejemplo, cada mes a mi casa, que es casa de ustedes, de nada, me llega un recibo de la luz. Nunca me ha llegado un recibo de la luz que diga, ¡ay, gloria a Dios! Me llegó el recibo de la luz. Voy a pagar la luz y hago el cheque, Señor, bendice a la compañía de la luz. No. Normalmente ya la, ¡ay! Te reprendo, Satanás. Sangre de Cristo. Y el papá siempre anda por toda la casa, apague y apague. ¿Quién dejó estas luces prendidas? ¿Para qué tanta secadora de pelo, Dios mío? ¿Sí o no, papás? Y sin embargo, usted se ha aprendido que si no paga la luz, se la van a cortar. No tengo ganas de pagar la luz, pero lo hago por disciplina. Yo no alabo a Dios porque me da cosas buenas. Yo alabo a Dios porque Él es digno de ser alabado. Yo no alabo a Dios porque me nace alabar a Dios. No, alabo a Dios porque Él es Dios. Él es digno y grande de ser en gran manera alabado. Por eso levanto mis manos, aunque no tenga ganas. Por eso levante la voz, aunque esté ronco. Porque Él merece la alabanza. Él merece la adoración. Él merece la gloria. Cuando usted muestra esa clase de fe, eso conmueve el corazón de Dios. Lo mueve poderosamente. Venga conmigo un ratito. Vámonos al trono celestial. Vea conmigo el Señor sentado en su trono. El arcángel Gabriel a su mano derecha. Y el arcángel Miguel a su mano izquierda. O al revés, no sé, algún teólogo me va a decir algún día. Lo que sé es que están cerca del trono de Dios. De repente, Dios escucha mi corazón y manda a callar los ángeles y los coros celestiales. Y dice, shh, shh, shh. Oigan esto. Sí, Señor. ¿Quién es? Allá en la roca. Es que... es que el Señor es de Monterrey. Es allá en la roca, hombre. Adiós. Oílos. Y luego Dios voltea y mira por allá a la hermana María. Ahora, si usted se llama María, es mera coincidencia que estoy usando su nombre de ejemplo. Y él ve que María la estaba pasando mal. Había una hermana en la congregación que yo pastoreé por 10 años allá en Houston, Texas. Y esa hermana acá, 2 o 3 meses llegaba con unos tremendos lentes de sol tipo Lucía Méndez. Así enormes. Y yo cuando la veía sentada por allá, siempre que tenía esos lentes oscuros, yo sabía qué es lo que había pasado. Porque María tenía un terrible marido alcohólico que llegaba a las 4 o 5 de la mañana y le pegaba unos guamazos a la María y la dejaba moretoneada. Un día llegó la María ahí frente de su servidor y traía sus lentes. Le dije, enséñeme, María, y me mostró. Y Dios mío, hermanos, lo que vi es algo que no les puedo describir. Voy a abrir un paréntesis aquí. Esto no tiene que ver con el mensaje, pero es un mensaje dentro del mensaje. Si usted anda golpeando a su mujer, usted está enfermo. Usted necesita ayuda. Usted necesita saber que no es normal pegar a su mujer. Usted está mal de la cabeza. Busque ayuda. Hay ayuda para usted. Porque si la sigue usted golpeando, yo voy a agarrar al pastor Paul y a este hermano gorila de acá y al otro gorila de acá, y los cuatro vamos a llegar a su casa y vamos a hacer con usted lo que dice la palabra de Dios, la imposición de manos, para que sepa cómo se siente. Deje de estar pegando a su mujer. La cantidad de violencia doméstica que hay en nuestra cultura hispana es una desgracia. No es normal. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No le voy a dar detalles, pero su servidor tuvo que ver con que ese, casi dije ese viejo, pero pues sí, ese hombre terminó en la cárcel por proteger a esa mujer. Aguas, hermano. Es canijo, yo soy más. Aguas. Ande pegando a su mujer. En el nombre de Jesús. Cierro el capítulo, me regreso al mensaje. María. Estoy cansado de la violencia doméstica que hay en nuestra cultura. Mal testimonio. María estaría ya con sus lentes de Lucía Méndez cantando y alabando. Ahora, vea usted conmigo. Regresemos al trono del Señor. El Señor está sentado, Gabriel, Miguel. Voltea al Señor y ve a la María ya con las manos levantadas, con un ojo colgando por acá, y la ve. Y voltea con Gabriel y dice, mira, Gabriel, ¿ya viste a la María? Sí, Señor. ¿Ya supiste lo que le pasó anoche? Niño, la pegó el marido. Mira, Gabo. Usa su imaginación, hermano. Dios mío. Quiero que le mandes un mensaje a la María. Dile que todo va a estar bien. De repente, Gabriel le manda el mensaje. La María anda por allá cantando. Ella ni siquiera sabe que allá en el cielo tuvieron esa conversación acerca de ella. Ella nomás estaba allá cantando. Mi corazón entona. De repente acá en el espíritu le pega. Y la María siente, todo va a estar bien. Yo voy a estar bien. Y agarra fuerzas y dice, el Señor me va a ayudar. Yo voy a estar bien. Quiero preguntarle, ¿a poco no es cierto que alguna vez durante la alabanza usted ha tenido las manos levantadas y sin saber por qué, de repente usted sintió, uy, todo va a estar bien, mi familia va a estar bien, mi esposa va a estar bien, mis finanzas van a estar bien, no los oigo, mi casa va a estar bien, mi trabajo va a estar bien, mis ingresos van a estar bien? Alguien diga, Señor, gracias porque tú velas por nosotros. Es probable que eso mismo pasó esta misma tarde con algunos de ustedes cuando estábamos alabando a Dios. ¡Uy! Todo va a estar bien. Gabriel le manda el mensaje a la María, la María, hijo, estar bien. Ahora ve la segunda parte, porque hay una segunda parte de esto, Y esta es la parte que nadie piensa. Pero de repente Dios voltea con el Miguel. ¿Sabe usted quién es Miguel? Es el arcángel guerrero de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que él se llama Jehová de los? Él no tiene un ejército, él tiene muchos ejércitos. Él tiene un ejército para pelear para usted, uno para pelear para su esposa, un ejército para pelear para sus hijos, un ejército para pelear para su trabajo, un ejército para pelear para su salud, un ejército para pelear para sus finanzas, un ejército para pelear por su iglesia, un ejército para pelear por su ciudad, un ejército para pelear por su familia. Alguien grite con gozo esta tarde: Señor, gracias. De repente el Señor voltea con el Miguel y dice: Mikey, júntate unos dos, tres ejércitos. Y uno de esos ejércitos, ve, dale una guamisa al marido de la María. Déjalo bien trapeado. Ay, pastor, ¿a poco el Señor hace eso? Él defiende a las viudas y a los huérfanos. Él defiende a los que no se pueden defender. Claro que Él es defensor. Y ahí va el Miguel. ¡Fum! Ahora, María ni siquiera sabe que todo esto está ahí, está acá, cante y cante desafinada, como solo ella puede cantar. Y ni cuenta se da que mientras ella ha estado acá, Dios está allá peleando a su favor, cambiando sus circunstancias, cambiando su batalla. Yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que mientras usted ha estado aquí en este lugar esta tarde, Dios ha estado allá afuera peleando a favor de usted. Dios ha estado cambiando sus circunstancias para mejor. Dios está quitando su tristeza, le está dando gozo, está quitando su enfermedad, le está dando sanidad. Si alguien lo cree, nomás levante la mano y diga: Señor, yo recibo esa profecía. Colorín colorado, esta enseñanza ha terminado. Ahora, ¿dónde está el ministerio de alabanza? Venga, hermanos. Venga, hermanos. Este tremendo Joe. Qué tremendo pianista es usted, hermano. Si algún día lo corren de acá, me habla. Que lo traten bien, hermano, porque usted toca increíble. Dios mío. Ahora, nada más aquellas personas que tienen algún problema, alguna lucha, alguna necesidad, pónganse de pie. Todos los demás quédense sentados. Pues son todos, ¿va? Si yo estuviera sentado ahorita me pararía, porque yo también tengo luchas. Claro. Igual que usted. No tengo diarrea, gracias a Dios, pero digo, no estoy para decírselo ni para que usted lo oiga, pero también tengo luchas. Y si usted tiene una lucha, Dios es más grande que esa lucha. Número uno, ¿qué fue lo que dijimos? Agradecimiento. Número dos. Número tres. Yo voy a pedirle que usted levante sus manos al cielo. Y al hacerlo, yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor moviliza ángeles, moviliza ejércitos, moviliza a los ejércitos del Señor a favor de su pueblo. Padre, mira tu pueblo. Pelea por tu pueblo. Pelea por tu pueblo. Cambia su lamento en baile, su tristeza en gozo. Cambia su enfermedad en sanidad. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tu gozo será nuestra fortaleza. Llénanos de tu alegría, llénanos de tu gozo. En el nombre, ustedes canten esa: Dios es por nosotros. Caparana.
El reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré.
Ay, espérame. Acabo de decir yo lo gritaré y nadie gritó. Entonces, cuando lleguemos a... Acérquense ustedes, no me tengan miedo, no pico. Ahorita ya huelo un poquito. mal porque ya prediqué cuatro veces. Pero ahorita que lleguemos a esa parte que dice, yo lo gritaré, quiero que se oiga un rugido acá adentro. ¿Están listos? Dios es por nosotros.
Será movido en tu nombre, Cristo. Hay el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece. No será movido en tu nombre, Cristo. Hay el enemigo y yo lo gritaré.
Que se oiga fuerte. Pelea, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada familia en este lugar. Que la roca sea en San Bernardino una luz que brilla poderosamente para tu gloria. Bendice al pastor Paul, a cada uno de los miembros de su equipo. Bendice esta congregación que tiene un corazón para el pobre, para el menesteroso, para el necesitado. Sigue supliendo sus necesidades en el nombre de Jesús. Pastor, ha sido un privilegio estar con ustedes. Yo me voy a ir a echar un baño para regresar acá, para que alabemos juntos.